COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Euskadi ya tiene nuevo parlamento. Se abre así la decimotercera legislatura que pondrá a prueba la capacidad de los partidos para llegar a acuerdos. Bakartxo Tejería repite por cuarta vez como presidenta de una Cámara que cuenta con más mujeres que hombres y muchas caras nuevas. La mesa ya está constituida y el Partido Popular finalmente ha quedado fuera. Este mediodía vamos a ver cuál va a ser la tónica de la nueva Cámara, que se enfrenta a muchos temas que ponen en jaque el futuro de Euskadi. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 17 de mayo que arrancamos este análisis con la jefa de redacción de COPE País Vasco, Eloisa Santiago. Eguerdion, buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal, Naya?
Y recibimos también en los micrófonos de COPE al presidente del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Naya.
Muy buenos días. La primera pregunta, imagino que se la espera, porque ¿cómo se ha tomado que el Partido Popular, que representa a 100.000 vascos, haya quedado fuera de la mesa?
Me lo tomo como el anuncio de lo que va a ser esta legislatura. Claro, yo lo he venido diciendo durante la campaña electoral. Aquí había una órbita sanchista, ¿no?, de gente en torno a Pedro Sánchez, que es quien lidera todos estos partidos, PNV, Bildu y, por supuesto, el PNV. Y, bueno, pues entre ellos quieren resolver las cosas, ¿no? Y entonces han hecho una mesa en la que están ellos, pues el PNV, el PSOE y Bildu. Claro, los partidos de la órbita sanchista. Y no quieren otras formaciones políticas. En un órgano como es la mesa del Parlamento, que de lo que trata precisamente es de que haya una representación global de la sociedad vasca para gestionar los asuntos de la Cámara y que haya pluralidad, pues como la hay en la sociedad, pero es que ellos se niegan a que haya esa pluralidad y quieren arrinconar a todo lo que no esté dentro de ese muro que ya dijo Sánchez que estaba construyendo y que bueno, pues el PNV y Bildu le van dando ladrillos y cemento.
Sí, porque si hubiera habido voluntad podría haber sido, ¿verdad? Porque ya fue...
Bueno, fíjate que Eloisa, que en la anterior legislatura estaba Podemos en la mesa y tenía 30.000 votos menos de los que hemos tenido nosotros esta legislatura. O sea que yo estoy convencido de que si el PP hubiera estado en esa órbita sanchista, pues hubiera estado en esa mesa, sin duda.
¿Y hubo alguna reunión, hubo algún contacto para hablar de
bueno,
ello?
No, reuniones no he llegado a ver, sí que, bueno, pues yo cuando he hablado con miembros del PNV, pues les he dicho que me parecía que lo propio era esto, ¿no? Pero bueno, les he dado igual.
Bueno, ¿y por qué es importante esa mesa? Vamos a explicarlo, porque claro, hablamos de la mesa de la Cámara, pero hay que explicar, ¿no?, que ahí ese es el órgano de gobierno donde se decide de lo que se va a tratar finalmente, ¿no?, en la Cámara Legislativa.
Sí, tiene importancia en el día a día, porque es la que determina pues los asuntos que van a tratarse en los plenos, las fechas en las cuales se tienen que responder las cosas. Se dice si una respuesta es adecuada a lo que se había solicitado o el gobierno no está contestando adecuadamente. Y bueno, pues, y también las cuestiones económicas y de organización del Parlamento, ¿no? Por eso es importante estar ahí, tener información y poder participar, aunque no se tenga mayoría, pero sí al menos poder participar, dar opinión y conocer qué es lo que se está haciendo.
Bueno, entonces no es un buen inicio, ¿no?, de la legislatura para el Partido Popular por esto y luego por ese discurso, ¿no?, también de la presidenta de la Cámara, en la que habló de
sí, está decimotercera
fuera de la campaña.
Está decimotercera, ¿eh? Legislatura va a hacer honor a ese número 13 desde el primer momento, porque
sí,
además
de
esta actitud en la mesa de la Cámara, vemos también que la presidenta se arranca en un discurso que tendría que ser institucional y en la que, bueno, pues de lo que se trata, yo creo que era su obligación, es hacer un discurso en el cual pues habla de la importancia de la palabra, de precisamente la libertad de que todo el mundo pueda expresar sus opiniones, de que todas las opiniones, pues dentro del respeto a los derechos humanos, por supuesto, son libres y deben de tener oportunidad de expresarse en el Parlamento, pues en vez de hacer esto, lo que hace es hacer el discurso de su partido, que es necesario un nuevo estatus, que tenemos que cambiar el estatuto, que tiene que haber un acuerdo, que es imperioso que esto sea así. Bueno, esa es su opinión, pero no es la opinión del PNV. Pero como presidenta del Parlamento, tendría que haberse ahorrado su opinión y hablar de qué es lo que va a hacer ella como presidenta, que obviamente no puede ser el tomar partido por una formación, aunque sea aquella en la que ella milita.
¿Y entonces cree que será un Parlamento en el que se llegará a acuerdos?
Bueno, yo creo que es un parlamento en el que hay una mayoría del PNV y el PSOE. Me figuro que le van a dar juego a Bildu, porque el PNV pues lo ha venido haciendo también ya la anterior legislatura, invitándole a participar en muchas leyes. De hecho, las leyes que se han aprobado en este último año, las cuatro que se han aprobado, las cuatro las aprobó también Bildu, porque se hacen para no incomodar a Bildu, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir las cosas por ahí, porque, como digo, son al final los partidos que sostienen a Pedro Sánchez y son los partidos que aquí en el Parlamento Vasco pues tienen esa sintonía que demuestran en el Congreso de los Diputados y que aquí pues la van a seguir manteniendo.
Bueno, pero el PP era una oposición, estará en la oposición, que es un papel que también hay que jugar, ¿no?, en la Cámara Vasca, como en todos los parlamentos. ¿Y qué oposición? ¿Cómo se lo plantean?
Pues mira, tenemos una tarea en la cual tenemos que hacer un control del gobierno, el control de que se ajuste a la legalidad, de que las cosas que haga sean ciertas, de que haya información sobre lo que está haciendo. Esto es una parte muy importante de control y luego también de estímulo, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es presentar el proyecto alternativo al que haga el gobierno, en la medida en que ellos sigan defendiendo un modelo que se basa en expoliar a la clase media, en cargar todas sus políticas clientelares en los trabajadores, en los autónomos, en los profesionales, pues lo diríamos que hay otra alternativa que pasa por un modelo en el cual pues no se hace a la gente con impuestos y que bueno pues haya también un rigor en el gasto que no lo viene habiendo, ¿no? Y hay cantidad de áreas que se podrían suprimir porque tienen además muchas veces proyectos ideológicos, no proyectos de servicio público, y bueno, pues uno a uno lo iremos viendo a lo largo de la legislatura.
Bueno, el PP ha crecido, hay que decirlo, ¿no?, en porcentaje de apoyo, en número de votos y en escaños. Es una legislatura que de alguna forma han calificado como el comienzo, ¿no?, de una recuperación o de un reposicionamiento del PP vasco en Euskadi, con un discurso más propio que yo creo que ha dado buen resultado.
Nosotros hacemos un discurso en el cual transmitimos a la sociedad que nuestro rival político es el PNV. Es decir, nosotros somos una alternativa al PNV. Luego nosotros tenemos enemigos declarados, como es Bildu, por supuesto. Pero nuestro adversario político, a quien nosotros tenemos que presentar la alternativa, es al PNV. Y es a ese PNV, que además ahora está pues muy entregado a la izquierda, es al que nosotros tenemos que dar una alternativa que, como digo, tiene que ser de apoyo a la clase media en lugar de castigo a la clase media, como hace la izquierda y como el PSOE y el PNV están haciendo en el País Vasco. Y este es el discurso que nosotros hemos presentado en la campaña, en el que vamos a seguir defendiendo. Y es cierto, hemos conseguido una inflexión después de, la verdad es que la cifra da vértigo, pero después de 23 años de sucesivas caídas, y creo que hemos acertado porque además hemos ocupado el espacio, en ese espacio que nosotros hemos crecido, lo hemos hecho a costa del espacio político que ha perdido el PNV. Nosotros hemos crecido 2,5 puntos, que viene a ser la pérdida que tiene el PNV. Más claramente se ve aún en Álava, donde hemos tenido un crecimiento del 4,5%, y el PNV ha tenido una caída del 5, ¿no? Eso significa que nosotros ocupamos ese espacio político y creo que es el espacio bueno, el espacio en el cual tenemos mucha capacidad de crecimiento, y me alegra mucho realmente el haber podido incidir en un espacio político como es el del PNV, que viene siendo pues muy, muy leal a esas siglas y que en esta ocasión ha entendido que era más leal el votar al Partido Popular porque respondía más a sus intereses, sus necesidades, sus problemas.
Bueno, van a representar a 39.000 nuevos votantes, ¿no?, más o menos, en esta legislatura en la Cámara, casi un mes desde la celebración de las elecciones y con una progresión, en principio, adecuada, podríamos decir.
Bueno, vamos a ver, nos hubiera gustado crecer más, qué duda cabe, ¿no? Fíjate que en la anterior legislatura teníamos 6 diputados con 60.000 votos y ahora con 100.000 votos vamos a tener 7. Entonces me parece como que te quedas un poco que la proporción no es la adecuada, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros representamos a 100.000 vascos, ese es el crecimiento que hemos hecho el crecimiento más importante porque hemos crecido un 60%, ni más ni menos, respecto del voto que tuvimos, y eso es un crecimiento muy importante, pues, y nos satisface.
Y significativo. Javier de Andrés, presidente del Partido Popular Vasco, gracias por habernos acompañado y veremos cómo va esta nueva legislatura. Eloisa Santiago, gracias también.
Gracias,
gracias.
Agur, adiós.
Agur. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Álvaro Rubio, ¿cómo estamos?
Hola,
bienvenido.
¿Qué tal?
Muy bien. Bien. Qué alegría, qué alboroto.
Otro perrito piloto. Bien
allá. Estamos muy vacaciones ya.
Yo sí.
Por eso
una
te
semana,
lo digo. ¡Ay, una semanica que no queda nada
y
ya!
Y dos jornadas, una semana y dos jornadas, ¿eh? Mm. Porque ayer acabó la Real, la número 36, y mañana juega el Deportivo Alavés, la número 37. Recuerdo que son 38, para los que no controlan todavía muy bien esto de la Liga. Ganó tu equipo, no sé los de Mutrículo que tardaron en llegar después del partido, porque no hubo mucha gente.
No había casi nadie, yo lo estaba viendo por la tele, no había casi nadie. Lo comenté además y me acordé de ti.
Es que esas horas...
Es que las horas
no son. De todas formas, yo creo que la afición de la Real... Este año se ha ido desenganchando un poquito a raíz que el equipo pues eliminado de la Champions contra el PSG, que es que yo le di un mérito tremendo, eliminado en semifinales de la Copa en los penaltis, bueno, pues es un mérito tremendo. Volver a jugar en Europa, que yo creo que Imanol Aguacil es el único que le está dando el mérito que tiene realmente, porque la afición está como un poco desencantada en este tramo final de temporada con la Real. No sé si es porque el Atleti ganó la Copa y va a quedar por delante.
Nos hemos deshinchado igual.
No sé, es esa sensación, pero es que va a ser por quinto año seguido jugando en Europa. Es que a mí me parece increíble lo que está consiguiendo la Real Sociedad. Entonces, no acabo de entender a veces esas personas que se ponen tristes. No, es que... Joder, macho.
No, es que lo queremos todo. Pues no,
bueno,
puede
claro,
ser.
Yo también.
Lo que pasa es que empezamos muy alto. Yo
con
creo
30.000,
que...
¿cómo era eso? ¿Cuánto hablábamos ayer? 30.000, ¿no?
Con 30.000 euros.
Un premio 30.000 para hacer 15 viajes a 15 países. Ya no podemos meter a Joseba en la ecuación.
A ver,
a
que si no nos quedamos un poco caninos.
Porque si es que si quiere entrar Joseba, ya no sé dónde vamos a ir a Benidorm.
Oye, Benidorm, que también está estupendo, ¿eh?
No, pero ya hay que dividir entre
pero
cuatro. Ya
que
es una
queríamos
barbaridad.
Salir fuera, que queríamos cruzar
queríamos
el charco.
Queríamos conocer países diferentes, que por favor no fuese... No voy a meterme.
No vamos a meternos, nada, que aquí para
sino
todos
que no,
los gustos,
no quiero
decir
ninguna sensibilidad. Bueno, eso, que la Real ayer ganó 1-0 con gol de Silva, como hace nuestro compañero Armenteros, cada vez que dice Silva en tiempo de juego, Silva. Es maravilloso,
bien.
Sí, sí. Pues marcó ese golito que le permite a la Real ahora mismo ser sexto clasificado en la Liga, ahora mismo jugaría la Conference League, perdón, la UEFA Europa League. Ahora sí podríamos tener un derbi vasco en la final de la competición europea el año que viene en San Mamés, pero tiene que jugársela contra el Betis el domingo, perdón, a las 7 de la tarde. Depende
eso
de sí
es buena
misma.
Hora para el domingo. ¿No
es que
jugamos
a la vez.
Ya.
Eso va a ser lo bonito. La radio del transistor. Pi, 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 pi. ¿Y gol dónde? ¿En Sevilla? ¿En
espero
Bilbao?
Que de la Real.
Sí, porque el Sevilla juega aquí. Si es en Sevilla, solo puede ser de la Real o del Betis. En Madrid, bueno, por toda la geografía española, van a estar todos los partidos, menos el del Deportivo Alavés, que ahora hablamos de ello. Pero la Real depende de sí misma. Ahora mismo, como digo, está por delante del Betis. Lo que pasa que, bueno, pues es complicadete. Yo creo que lo va a conseguir, ¿eh? Pero juega en casa del Betis y termina la Liga el próximo fin de semana, que aunque el horario ya ha salido, va a ser modificado al 100%, contra el Atlético de Madrid. Uh-huh. Entonces, claro...
Gran rival.
Sí, si empatas y ganas, si empatas y empatas, si pierdes y ganas... Bueno, es una locura. Entonces, la parte positiva para el equipo de Imanol es que depende de sí mismo, porque el Betis ayer no fue capaz de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que yo espero que se clasifiquen para la UEFA Europa League, la verdad. Me gustaría tener a los dos equipos en la máxima competición en la que pueden estar.
Pues sí, ojalá. Todo el ánimo del mundo
sí,
que enviamos
sí, sí.
al equipo de Churiurrin.
Por supuesto, y esperando esa final entre la Real y la Atlético en el este de San
De sobresalto en sobresalto.
Yo me corto los pies, por no decir las venas. Que si ha sido así la Copa, solo con uno y con gente, ya vivimos la Copa, sí. pero no había público, entonces rebaja mucho sí. también, porque la gente estaba anestesiada con lo del COVID. Pero imagínate, madre mía, una final
Mundial.
Europea...
Yo la quiero, ¿eh?
Hombre, ¿y yo?
Yo la quiero.
Pero yo igual me voy a Singapur para seguirla, no quiero trabajarla yo esa. O sea, no quiero saber nada de esa final.
Lo que puede pasar. Madre mía.
Y ahora ya entramos en la recta final, finalísima. Las dos últimas jornadas, horarios unificados, la emoción del descenso, lo que pasa que no hay nada. Va a bajar el Cádiz, ha bajado el Granada, va a bajar el Almería, ha ganado la Liga al Madrid, el segundo va a ser el Barça, el tercero veremos a ver si es el Atlético de Madrid o el Girona. Y después el Deportivo Alavés, que está más a gusto, más pancho ahí en mitad de
qué
la
ancho.
Tabla, todo tranquilo, todo de panchu, que dicen mis amigos asturianos, está de panchu. Pues recibe, mañana es el único partido que se sale del horario unificado, mañana a las 9 de la noche en Mendizorroza con un lleno a rebosar, un lleno absoluto, no hay entradas para despedir al equipo y, por supuesto, un homenaje con camisetas que van a entregar en cada entrada al campo, en cada bocana, para que todos vayan vestidos de la misma forma. Después del partido habrá fiesta. Me parece que me pasa Robert el guión. Uh-huh. Mira, a las 9, comienzo del partido, a las 11, finalización y vuelta de honor de los jugadores. A las 11, bares del estadio abiertos.
¿Cómo
no? 11 y cuarto, sesión de música con DJ Sergio. 11 y media, concierto de Sune, creo que se llama el grupo. 12 menos 20, salida al césped de la plantilla y cuerpo técnico con celebración y discursos. 12 y media, fin de fiesta en el estadio con DJ Sergio. Vamos.
Bueno, eso de fin de fiesta continuará.
Yo voy, ¿eh? Pero me acaban de dar una alegría. Yo voy a ir a hacer el partido mañana en tiempo de juego, pues igual me quedo a tomar un bicompuesto, como
oye,
llamo yo.
Hombre, ya puestos, ¿no?
Un bicompuesto, ya sabes, un combinadito ahí en Mendy para celebrar todo esto, pues es
pues chulo, que merece, guay, merece la pena, claro que sí.
Bueno, buena fiesta.
Sí, sí,
aquí,
sí, se lo montan bien los alaveses.
Hombre, es que
no tendrán
salvado
en Vitoria Mar, yo siempre digo, pero fiestas como en
pero
Vitoria.
Tienen pantano
yo,
y tienen
bueno,
embalse.
Sí,
y
tienen
lago,
esas playas joder, de interior que siempre dice claro, Alicia Calleja.
Y tienen la bandera azul
pero,
y todas estas
no,
cosas.
No, no, pero tienen fiesta, buena fiesta.
Un beso
son
para
muy
Alicia
animados
Calleja,
en Álava.
Que sé que nos escucha y nos sigue ahí rapidito. Eso el Deportivo Alavés. Ya para el domingo, pues la fiesta. O sea, esto es como, ¿cómo es ahora esto? La preboda y luego ya el domingo a las 7 es la boda. Y la posboda la...
Y yo a veces lo de la preboda no lo entiendo, porque acabas peor de que ya no puedes empezar bien la boda.
Ya te llegará. Ya te llegará, Naya, ya te llegará.
¿Y la posboda? Madre mía.
La posboda es la resaca,
la resaca
en el avión según te vas de luna de miel o algo de eso, porque yo no lo sé. Juega el Athletic en casa frente al Sevilla y necesita 2 puntos para ser quinto, porque ahora mismo la Real, si gana sus 2 partidos y el Athletic pierde los 2, la Real sería quinta, ¿eh? Uh-huh. Así que el Athletic necesita 2 puntitos más para conseguir ser quinto clasificado, aunque de todas las maneras, si quede donde quede, irá a la UEFA Europa League por haber ganado la Copa del Rey, o si es esto también. Así que el Athletic lo tiene asegurado, pero quieren ser quintos. Se está hablando de las renovaciones porque falta todavía Ernesto Valverde, porque falta Óscar de Marcos, Álex Berenguer, Dani García, Ander Herrera, y es como esa sensación de no se pueden ir porque no se les puede despedir. Quiero decir, es el último partido del Athletic en casa. Así que si se va un tipo como Óscar de Marcos, joder, ¿cuándo le despides? Así que yo soy un poquito positivo y quiero pensar que Óscar de Marcos va a seguir. Y por eso no han anunciado que se va. Pero bueno, hay que esperar seguramente hasta que acabe la Liga para conocer todas estas noticias. Y luego lo que hemos hablado ya de la Real, que visitará el Benito Villamarín también a las 7 de la tarde. Y ahí la segunda división. La Liga se llama Hypermotion. Pero ha cogido un mote en las últimas semanas que es la Liga Hipertensión. Que a mí me encanta. La Liga Hipertensión.
Hoy el Día de la Hipertensión, si no me equivoco. Efectivamente, sí. Es hoy, 17
pues en
de mayo.
Casa, mi ama sí es hipertensa, mi abuelo, un tío. O sea, yo no tomo pastilla para la hipertensión. Pero fíjate, lo han llamado así la
17
Liga.
17 de mayo, sí, 17 señor.
17 de mayo. Pues mira, pues nunca mejor dicho, porque vaya jornadas nos esperan. Puede subir del primero al quinto. Cualquiera de ellos puede subir directo. Puede jugar hasta el décimo que está en la Liga el playoff de ascenso. Puede descender hasta el que está sexto por la cola. Así que entiendo muy bien el mote ese de la Liga Hipertensión. Que nos
va a dar
los
algo
patrocinadores, ¿eh? La Liga es Hypermotion, pero sí, sí. Bueno, entendemos. Mm. La Sociedad Deportiva Morevieta juega mañana a las 9 de la noche en casa del Tenerife, el conjunto chicharrero que no se juega nada. Así que espero que le hagan un favor CTA a los de Sornocha y puedan llevarse los 3 puntos para seguir vivos, que lo tienen muy difícil, pero tienen la esperanza de jugárselo en la última jornada porque la Sociedad Deportiva Morevieta acaba la Liga contra el Mirandés, que es justo el equipo que marca los puestos de descenso. Y en el partido de ida, la Sociedad Deportiva Morevieta ganó 2-0. Así que pues quieren llegar vivos. Lo que pasa es que la próxima semana reciben al Español, que quiere subir directo la Liga Hipertensión, Naya. Y luego está el Eibar, que va a recibir al Cartagena. Y joder, es que el Eibar puede subir directo, pero tiene que ganar. Y que falle el Leganés y el Valladolid. Que
los astros se tienen que alinear.
No tanto, ¿eh? ¿No? Yo creo que si el Eibar saca 2 partidos y empata otro de los 3 que quedan, sube directo. Y
ojalá.
Tiene, y es que la parte positiva es que de los 3 que quedan, juega 2 en Ipurúa.
Bueno.
Solo que este vale, que el Cartagena más o menos está salvado. Pero después tiene que visitar al Sporting, que se la juega para subir, y acaba la Liga contra el Oviedo, que
toda
se la juega
la
para subir.
Toda la carne en el asador,
es
todo queriendo llegar.
Hipertensión.
Total.
O sea, ya ves cómo viene el fin de semana.
Pues muy cargadito, así que vamos a seguir todos los acontecimientos. Álvaro
Vámonos.
Rubio, gracias. Hasta
adiós,
las 8:25,
chao. Sí, chao.
Agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
De... Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
También al pronóstico del tiempo, parece que va a levantar algo, aunque hemos tenido algún que otro chubasco, así que veamos si podremos cerrar el paraguas esta tarde. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, cuéntanos, ¿lo vamos a poder hacer o lo tenemos que llevar de acompañante toda la tarde, Paloma?
Pues lo más probable es que lo tengamos que utilizar, depende claro en qué punto nos encontremos, porque las tormentas son fenómenos muy locales, pero sí que esa inestabilidad va a ser más generalizada durante la tarde. De hecho, por ejemplo, se acaba de registrar un chubasco que ha dejado 10 litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos, así que de cara a la tarde se van a seguir produciendo estos chubascos, en ocasiones acompañados de tormenta, y no se descarta incluso pues que puedan dejar algo de granizo.
Será también un fin de semana pasado por agua.
Sí que vamos a continuar con un tiempo inestable. Es verdad que la mañana del sábado, en principio, el tiempo va a estar mucho más tranquilo, la madrugada va a ser algo más fresca y durante la mañana los claros van a ser amplios y en general ambiente seco. Pero de nuevo ya durante la tarde del sábado volverán esas tormentas. Y en cuanto al domingo, pues ya desde primeras horas el viento se fijará de componente norte, por lo que va a ser un día con más nubosidad que el sábado y esa inestabilidad se va a seguir manteniendo, por lo que seguiremos con chubascos, de nuevo acompañados de tormentas en algunos momentos.
Y en cuanto a las temperaturas, porque el frío parece que no se quiere ir, ¿eh?
No, mañana sí que es cierto que debido a que los claros van a ser más amplios, las temperaturas pueden subir ligeramente, pero de nuevo el domingo pues se va a producir un pequeño descenso, así que en general esas máximas que se van a situar entre los 15 y 17 grados.
Pues paraguas y gabardina es lo que nos va a hacer falta para disfrutar del fin de semana. Gracias, Paloma. Feliz fin de.
Vale, agur. Igualmente.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Informado.
Conmigo porque me ve fatal. Diría que no te escriba. Contacto cero es lo que me va a ayudar. Pero es una mentira. En mi perspectiva la vista es regular. Callejón sin salida. Solo me queda salir dando marcha atrás. Sé que ahí al final mi sitio, sé que tú sentías lo mismo. ¿Quién va a jurar de que el contacto cero me va a curar en esos días que todo es una mierda y todo me recuerda a ti? Quiero encontrar millones de razones de no llamar en esas noches que pierdo la cabeza pensando un poco en ti.
Qué maravilla de voz que nos recuerda que ayer tuvimos por los micrófonos de COPE Euskadi, que se pasó por aquí Julián Medina, que está de gira por el País Vasco. Es uno, pues bueno, de sus lugares preferidos, nos contó, porque pasó la última Nochevieja en San Sebastián, justamente donde estuvo ayer. Es una de las cantantes del Club 100 que está de concierto y ayer estuvo en la sala Bataplan de la capital guipuzcoana. Además, en una muy emotiva sala, en un concierto muy emotivo que nos saltaron las lágrimas, tuvimos oportunidad también de bailar y sobre todo de disfrutar de esta maravillosa voz. Pues llega a Euskadi porque acaba de presentar Compañera de Viaje, su último proyecto, 5 canciones que mezclan distintos estilos en los que podemos disfrutar de una Julia muy intensa, artistaza, divertida y que afronta los contratiempos pues con mucho humor, ¿no? Porque en sus canciones habla de desgracias, pero siempre con ese positivismo que le caracteriza. Pues vuelve en concierto en un momento en el que está muy enfocada en su nuevo trabajo. Ayer estuvo, como decíamos, en San Sebastián y este fin de semana va a pisar la capital alavesa. La Sala Círculo va a ser el escenario de Vitoria-Gasteiz, el escenario en el que estará Julia Medina con canciones pues como la que estamos escuchando.
Pero miro el móvil y apareces tú. Y lo siento, pero quiero que nada te vaya bien y que en la vida nos crucemos para no volverte a ver. Y sé que no es moral, pero es que conmigo tú lo has hecho todo.
El Karma, una de estas canciones que nos ha enamorado, aunque también escucharemos Espacio, Contacto Cero, Adiós y Carabé. No nos vamos a perder ninguna de las canciones de su nuevo proyecto, Compañera de Viaje. Por cierto, estamos a tiempo todavía de recoger nuestras invitaciones en la emisora de Vitoria para disfrutar de este concierto de Julián Medina en la Sala Círculo. Solo hay que pasarse por el número 2 de San Antonio. Allí te estamos esperando, de la calle San Antonio. Pues ritmos potentes, divertidos, también letras con mucho contenido y alguna que otra pullita que nos va a dejar desde luego boquiabiertos cuando escuchemos estas canciones, que por cierto ya no solo una de las voces más conocidas, también uno de los rostros más conocidos, porque sin duda está marcando un antes y un después en el programa Tu Cara Me Suena con sus transformaciones. Bueno, pues Julián Medina en concierto en Euskadi el sábado 18 en Vitoria-Gasteiz, así que vamos a disfrutar de ella. Detalles de este concierto que encuentras también en la página de Cadena 100 Euskadi y muchas más noticias en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De septiembre del 2023, una fecha que el Policía Nacional Ignacio Bedoya Roiz jamás olvidará. Fue destinado a Donostia en 2019 y nunca imaginó que esa fecha se convertiría en una fecha que marcaría el resto de su vida. Ese día salvó a dos personas que estaban a punto de ahogarse en la playa Zurriola. Ondeaba la bandera roja. Y mientras él disfrutaba de olas, de hacer surf, se percató de que una pareja de bañistas estaba siendo arrastrada por la corriente. Al darse cuenta, no lo pensó ni dos veces. Se lanzó a su rescate. Una actuación que salvó la vida de estas dos personas. Pues por esta razón, la delegación del Gobierno en el País Vasco le entregó ayer, en Vitoria, la medalla al mérito Protección Civil. Y es que no todos los días uno se convierte en un héroe y salva la vida de alguien.
Es ilegal, mientras que la ley de los hombres sea más cruel que la del mar, te espera. Te espera.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 17 de mayo en el que saludamos a Ignacio Bedoya. Buenos días, ¿cómo estás, Ignacio?
Hola, buenos días.
Enhorabuena, enhorabuena por esta medalla merecidísima, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que lo primero que puedo decir es que es un mérito que no es solo mío, sino compartido con los otros dos surfistas que también acudieron al rescate de esta pareja. Mm. Es decir, hay que significar que uno solo para llevar a dos personas en la tabla sería prácticamente imposible, muchísimo más difícil. Mm. Entonces fuimos tres los que participamos en el rescate.
¿Y cómo recuerdas aquel 5 de septiembre?
Sí, bueno, pues era el parte de olas que solemos mirar los surfistas. Pues este día marcaba, creo que algo más de 2 metros de olas. Sí, a mayor tamaño de ola también, las corrientes que se producen de retorno en las playas pues son mayores. Uh-huh. Era un día soleado, veraniego y caluroso, pero el agua está muy peligrosa para proceder a un baño normal. Ideal para el surfing. Sí.
Claro.
Y
sí.
Entonces durante todo el día, pues eso, ondeó la bandera roja y a las 8 de la tarde el servicio de salvamento finaliza, retiran las banderas, pero sin embargo seguía siendo día, caluroso y soleado. Y entonces, pues al apetecer bañarse, supongo que algunas personas, ignorando la bandera o obviándola, si la habían visto previamente, pues decidieron ponerse a bañar en el lugar que más seguro les parecía. El sentido común te dice a veces que, oye, pues si aquí hay muy poquitas olas, pues aquí me baño y estoy bien. Pero no es así, porque justo en la playa de Zurriola, al lado de los espigones, es donde se produce la mayor corriente de retorno, bueno, entre otros puntos intermedios que también sucede. Pero bueno, estos decidieron bañarse al lado del espigón y cuando nos dimos cuenta, yo y los otros dos surfistas, esta gente se los llevaba como un río el agua, más adentro.
¿Qué se
nadaban hacia la orilla y los veíamos retroceder, básicamente, sin posibilidad alguna de salir.
¿Y qué se te pasó por la cabeza en aquellos segundos? ¿Temiste por tu vida también en algún momento?
No, yo no temí por mi vida porque yo llevo un flotador conmigo de 1,90 m. Entonces, en mi tabla de surf me ayuda y a los surfistas este tipo de situaciones y las corrientes nosotros las aprovechamos como una cinta transportadora para ponernos en el punto ideal para luego desde ahí coger las olas. Pero claro, nosotros conocemos su funcionamiento y su dirección y somos conscientes también de que a veces nos ponemos, pues siempre tenemos que bañarnos en condiciones que nuestro nivel nos lo permita. Pero bueno, siendo conocedores de todo el funcionamiento de la playa en sí.
Sí, porque la Zorriola es una playa de surfistas, pero normalmente con olas importantes y que en la que no se puede meter uno sin tener muchos conocimientos, ¿no? Si la mar está revuelta.
Exactamente, si está, yo tampoco es que sea un profesional. Si está mal para mí, soy yo el primero que decido no entrar a bañarme, siendo conocedor de la situación y de mis posibilidades. Pues, tanto yo como los otros dos chicos que actuamos en el rescate, en cuanto vimos a esta gente ya en apuros, nos tuvimos que empezar a nadar en dirección a ellos, porque al no haber ningún otro servicio de salvamento, si no estamos nosotros, no hay nadie. O sea,
¿qué hubiese pasado entonces?
Pues posiblemente se hubieran ahogado.
¿Has vuelto a hablar con ellos, Ignacio?
No.
Imagino que uno cuando es policía pues sabe que pueden surgir cosas como esta, ¿no? Pero no sé si en alguna ocasión pensaste que te podría ocurrir a ti justo en tu tiempo libre, disfrutando de las olas, en ese entorno que conoces, ¿no? Y justamente teniendo que ejercer, ¿no? De policía y con todos tus conocimientos puestos en marcha, ¿no?
A ver, la verdad que la parte de la formación continuada que la Policía Nacional recibe, pues sí que te permite estar capacitado para resolver situaciones de muy diversa índole, o actuar en un incendio, o actuar pues haciendo RCP a una persona que lo necesita o que se ha ahogado, tal. Pero bueno, que nunca lo tienes en cuenta. Te llega de forma sorpresiva como a cualquier otro. Lo importante es eso, pues poder actuar y siempre con el sentido común y de buena fe, que es como hemos hecho, tanto yo como los otros dos rescatadores. Tengo que decir que tanto en la Zurriola como en el resto de playas, los surfistas siempre están ahí sacando gente en apuros del agua.
Sí, continuamente.
Es algo bastante habitual.
¿Y cómo eran sus caras cuando les sacasteis, les salvasteis la vida y fueron conscientes, ¿no?, a lo que podía haber llegado todo esto?
Yo creo que hasta que no pasa un rato no eres consciente ni de ellos el peligro en el que estaban, ni de nosotros tampoco de lo que había sucedido. Yo la verdad que igual tardé un ratito en asimilarlo, preguntándome qué había sucedido. Pero ellos también, sorpresivos. Y en la orilla, pues ya descansados porque estaban exhaustos.
¿Ha sido una de las actuaciones más importantes de tu carrera como policía?
Dentro de lo que son los auxilios humanitarios, que sí he participado en varios, yo creo que este es el que, de hecho, de no ser por los tres hombres que acudimos allí, el desenlace hubiera sido fatal, asegurado. También he participado, bueno, en otras situaciones de auxilio humanitario. Sí que me ha tocado, pues por ejemplo, tuve una vez que socorrer a un hombre que se ahogaba en un parque porque le dio un ataque epiléptico, y lo tuve que evitar que se ahogara hasta que llegaran los servicios médicos. Situaciones, pues, de forma sorpresiva te ves envuelto, tienes que ayudar.
Es vuestra función principal, y si nos lo permites te vamos a llamar héroe, Ignacio, porque así lo demostraste en esta intervención en la playa Zurriola, como comentas, en otras muchas en las que has estado presentes, y de ahí pues esa merecida medalla al mérito de Protección Civil que recibiste ayer en Vitoria. Ignacio Bedoya, Policía Nacional, gracias por habernos acompañado y gracias siempre por velar por nuestra seguridad, por tu gran labor. Un abrazo.
Muchas gracias.
Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Llora y llora y llora el mar.